El gusto de recibir en los estudios de Sarandí a quien fuera integrante de la Suprema Corte de Justicia durante 10 años y que a su vez tuvo la característica de presidirla en tres oportunidades, en el año 2010, 2015 y 2017, nos referimos al doctor Jorge Jediak. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, gracias. Más liviano de equipaje.
Reintegrado a la vida civil, ¿no?
Exacto,
como se dice.
Exactamente.
10 años, 10 años en la Suprema Corte. ¿Y cuántos años en
41.
41 años.
41.
¿No?
En donde, desde que ingresé con 25 años allá en un juzgado de paz en Juan Lacase, empecé a asistir a las sedes judiciales de traje, así que ahora me estoy dando el gusto de por unos
denotando.
Días
bueno, pero
de estar de ambos, no usar traje, pues fueron muchos años de traje.
Ahora está más liberado para hablar, no
un
tiene
poco más,
digamos
no poco... he cambiado mucho la conformación, porque claro, he tenido el estatuto limitativo del juez toda mi vida útil, entonces me cuesta mucho.
Pero ahora se puede digamos, opinar sobre algunos puntos que antes tenía la reserva que le daba
exacto.
El cargo.
Tengo estoy constreñido psicológicamente sobre
bueno,
eso.
Le vamos a preguntar, porque en estos días ha habido todo el tema, la polémica de Manín y Ríos, y hacemos referencia que ayer Manín y Ríos, cuando lo cuestionaban por esto del fiscal, él decía, yo tengo confianza en el Poder Judicial. Él criticaba al fiscal,
bueno,
pero reiteraba que le tenía confianza al Poder Judicial.
Bueno, Manini en los últimos tiempos ha tenido unos vaivenes realmente increíbles.
¿Por qué lo dice?
Y bueno, salió a hablar de que las altas esferas se sabía del tráfico de drogas. A los dos días dijo, no, yo no tengo ninguna prueba, no tengo ninguna cosa. Dijo, no quiero hablar sobre el fiscal.
Uh-huh.
Terminó diciendo que el fiscal...
Estaba mandatado.
Y ahora dice que lo que
confía
dice,
en la justicia.
Bueno, yo le voy a recordar por qué había sido sancionado la última de las sanciones que Manini tuvo.
La destitución. Prácticamente, ¿no? La destitución del presidente Vázquez... Porque en el expediente
exacto,
del Tribunal de Honor
exacto,
bien, vino un informe agregado
bien,
sobre valoraciones de la justicia.
Exactamente, las valoraciones ahora de esta justicia en la que dice creer. Dijo en su momento, la justicia uruguaya en muchas oportunidades se apartó de los más elementales principios del derecho, no dando garantías a los acusados. En definitiva, aplicó una suerte de derecho para el enemigo, dijo Manini Ríos. Expresó que el militar es citado como indagado por la justicia muchas veces y ya es considerado culpable antes de ser juzgado. No tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjetura o con visiones inadmisibles, sin pruebas fehacientes y en muchos casos fraguadas o inventadas.
Bueno, este informe que adjuntó al expediente del Tribunal de Honor le valió la destitución al cargo. ¿Qué dice quien fuera 10 años integrante de la Suprema Corte sobre estas consideraciones?
Bien, en las sedes judiciales, en la materia penal a la cual se alude concretamente, no es de estilo ni a mí me consta que se haya fraguado nunca una probanza. Hemos sido siempre, y eso es tradicional en el Uruguay, muy cuidadosos en el diligenciamiento de la prueba y en la valoración de la prueba. Lo que me da la sensación que a lo que se apuntó es a algunos casos muy puntuales, muy concretos, en donde sí existieron debilidades probatorias que en muchos casos llevaron a que el propio Tribunal de Alzada o la Corte dejara sin efecto el procesamiento en esa época, porque era bajo el Código Modalidad 1980, y básicamente funcionar el sistema, que es lo que decimos, el sistema tiene correcciones internas, puede haber un error de valoración en la primera instancia, en la presentación de un fiscal, en el juicio de un juez, y luego para eso están los tribunales de apelaciones y eventualmente la casación de la Corte para corregir. Esa situación creo que se dio en casos que podemos enumerar, yo no lo puedo hacer de memoria por un tema de edad a esta altura, pero yo creo que con los dedos de una mano fueron situaciones puntuales que no hablan de una predisposición especial del sistema.
Yo creo, perdóneme doctor, yo creo que marcó mucho el tema en el cual esas cosas ocurrieron. Fíjese usted que uno de los aspectos, uno de los tantos aspectos que lleva implícito el fenómeno, esta discusión de los tribunales de honor, era que la declaración de Gavazzo daba por tierra con algo que el ministro de Defensa de su momento, Fernández Huidobro, y otros juristas habían dicho que era una barbaridad, y era que Juan Gómez, un militar, estaba preso siendo absolutamente inocente, ¿no? Entonces, y antes ya se habían dado situaciones similares en un tema extremadamente delicado, que se presta para la interpretación o para la acusación de, te estás cobrando una deuda del pasado, te estás cobrando una deuda de una cuestión que Uruguay tiene todavía abierta, una herida del pasado que tiene abierta. Quizá el tema es el que hizo que las cosas fueran más sensibles, ¿no?
Es probable, ya que usted pone el tema sobre la mesa, yo quiero volver a señalar la particularidad del caso del coronel Juan Carlos Gómez, que además por esas cosas de la vida, en parte de mi tránsito como juez letrado de segundo turno de Maldonado, el coronel Juan Carlos Gómez era el jefe de policía, así que tuvimos trato profesional en nuestros roles de juez letrado y jefe de policía respectivamente. Yo quiero destacar la actitud que tuvo el general Juan Carlos Gómez. Alguna de sus hijas hizo gestiones ante ministros de la Corte señalando que el único objetivo que él tenía mientras ya estaba preso era demostrar su inocencia. Lo que transmitieron reiteradamente, creo que dos de sus hijas, era literalmente: papá no quiere que esto se declare prescripto, papá lo único que quiere es que el juicio termine con una declaración de inocencia porque él no hizo nada. Esa fue, y eso lo mantuvo como actitud. No quiere prisión domiciliaria, no quiere nada sustitutivo, va a permanecer en la cárcel hasta que se demuestre su inocencia, y así lo hizo, y bueno, ha sido bueno, yo creo, que se haya terminado demostrando que la autoría estaba en otro lado y se haya de alguna manera reivindicado esta actitud tan digna que tuvo el general Juan Carlos Gómez. Ha habido sí, algunos casos, hay un poco de verdad en a veces las aseveraciones más sorprendentes. Existieron algunos casos con pruebas de dudosa valoración, las autopsias psicológicas retroactivas que son extrañas y por lo menos exóticas en nuestro derecho, y sí, situaciones puntuales en donde el parqué probatorio era muy bajo, había permitido a juicio de fiscal y juez en primera instancia un procesamiento, y luego el análisis sereno de los ministros del Tribunal de Apelaciones y luego la Corte llevó a determinar que no había plena prueba para imputar a nadie. Pero una minoría, en la mayoría de los casos, en primera instancia, en segunda instancia y en la Corte, se entendió que las personas que habían cometido esos atroces delitos en la dictadura militar podían ser condenadas porque la prueba daba mérito para ello.
¿Y cómo ve, digamos, globalmente todo este hecho de los tribunales de honor, lo que dijo Gavazzo, lo que no se supo enseguida, hasta que salió el informe periodístico? ¿Y qué repercusiones puede tener en la justicia la declaración de Gavazzo, que ya ha sido juzgado, que está condenado y que está preso?
Bueno, primero señalar que muchas veces no se le ha prestado la suficiente atención a esta obligación que tenemos, por un lado los jueces y por otro los funcionarios públicos, de denunciar sin demora los delitos. En el caso de los jueces lo tenemos un poco más internalizado porque no requiere que haya sido en la esfera de nuestra competencia, no requiere que nos enteráramos por la función que estamos desempeñando de la existencia de un delito. Los jueces estamos obligados a denunciar cualquier delito, nos enteremos como nos enteremos, y aunque sea en la esfera familiar o comercial o cualquier. Entonces allí es clarísima
la actitud que tiene que tener.
Exacto. Algún profesor decía, bueno, si respecto del juez se ha instalado la figura del delator profesional. Tiene que hacerlo, siempre.
Pero mire que costaba, doctor.
Costaba.
Ahora, recién ahora, cuando en alguna actitud que muchas veces es criticada, a mi juicio, indebidamente, en el que fiscal de corte Jorge Díaz ve que en la prensa se publica algo, lo toma, arma un expediente y se lo manda a un fiscal para que lo tenga en cuenta. Uh-huh. ¿no? Pero antes era muy difícil que un fiscal también de oficio actuara ante una información que salía en la prensa. Sí,
a eso iba, que no le hemos dado la relevancia a esta situación, porque si bien respecto de los jueces somos solo 500, hay en el entorno de 300.000 funcionarios públicos que tienen otro artículo, pero parecido, que les obliga también sin demora a denunciar cualquier hecho con apariencia delictiva del cual en el ejercicio de sus funciones se hayan enterado. Claro. Y eso abarca una parte importante de la población uruguaya y quizás no se le ha prestado la atención, porque además el código no solo exige la denuncia, sino sin demora.
Hay ese que hacerla, es un detalle que no es menor, ¿no? Sí. En este tema, ¿no?
Sí. A veces me pregunto si ANCAP, los casinos, en fin, un montón de episodios que involucraron a empresas públicas, ¿qué actitud tuvieron los sindicatos, ¿no? Ellos te dicen que sí, que estuvieron siempre denunciando, pero hay una confusión con el concepto de denunciar. La prensa denunció, la prensa no denuncia, la prensa publica. La denuncia se hace en la justicia o en la policía, y es ahí donde hay que presentar la denuncia. Y muchas veces los sindicatos públicos han estado omisos ante casos de que los involucran, no como sindicato, que también, ¿no?
Sino como trabajadores.
Pero sino como trabajadores del Estado.
Sí, técnicamente usted tiene toda la razón. La denuncia no es
publicar
a través de un micrófono o en un medio de prensa. La denuncia que la legislación penal prevé es la denuncia penal. Hay que hacer la denuncia en su momento ante los juzgados con competencia penal, hoy ante la fiscalía. De esa denuncia se trata. ¿Hay alguna situación en donde no se configura delito si uno no denuncia? Sí la hay. Por ejemplo, si es notorio que los hechos ya están denunciados, ¿no? No es que todos tengamos que salir a denunciar hechos de los cuales, por ejemplo, nos enteramos hoy, pero que han sido denunciados y están en manos de la justicia hace 4 meses. No es que, aunque ya estén denunciados y se estén analizando por la justicia los hechos, perviva la obligación de denunciar. Ahí sí habría como una contradicción, sería como un hecho burocrático. Pero bueno, si a uno le consta que los hechos no se han denunciado o tiene duda y llegan a su conocimiento, tiene que articular la denuncia penal. Esa es ha sido siempre mi interpretación. Me ha costado exponer alguna condición de mi vida privada también, porque yo creo a pie juntillas en la obligación que tenía como juez para no caer en este artículo de denunciar las figuras delictivas que llegaran a mi conocimiento.
En este caso, con Gavazzo preso y condenado, o condenado y preso, ¿atenúa en algo el hecho de que se haya demorado, que no haya quedado claro la actitud del comandante en denunciar lo que se dijo como cosa nueva en los tribunales de honor?
Eso lo deberán analizar, porque bueno, básicamente la premura o ese denunciar sin demora está muy asociada a la persecución de los delitos, por lo menos a delitos que no están en conocimiento, no hay noticia de crímenes en la justicia. Esto deberá ser analizado y, por supuesto...
Pero podría ser un atenuante, que estaba preso y tenía condena.
Habrá, o sea, que ver las condiciones concretas. Yo, como ustedes mismos señalaban, hacer la salvedad, porque, bueno, no soy más juez, pero uno todavía conserva de alguna manera la mentalidad. Señalar, el Poder Judicial es el Poder Judicial, la Fiscalía es la Fiscalía, la Fiscalía no integra al Poder Judicial, es un servicio descentralizado que está vinculado al Poder Ejecutivo. Una cosa es lo que los fiscales entiendan que van a hacer y las formalizaciones que puedan pretender y las medidas cautelares que entiendan que corresponde, y otra, por supuesto, será en sede de Poder Judicial lo que un juez condene, ¿no? Conceda.
Antes de ir a la tanda, y de pronto capaz que después de la tanda hablamos de cosas más actuales que esto de la revisión del pasado, ¿no? Pero en la revisión del pasado, yo creo que ahí la historia se centró mucho en el fenómeno de la represión, de las torturas. Hablar del pasado es hablar de eso, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto, bueno, ¿qué pasó durante la dictadura? con las políticas sociales. ¿Qué pasó durante la dictadura con el sistema educativo, ¿no? ¿Qué pasó con muchas áreas del funcionamiento del país que aparecen oscurecidas por el gran fenómeno que fueron los derechos humanos, ¿no? Y una de las cosas que me pregunto es, ¿qué pasó durante la dictadura con el Poder Judicial? ¿Cuál fue el comportamiento de los jueces? ¿Es que también aparecen ensombrecidas en todo este fenómeno de los derechos humanos actitudes de los magistrados que, vistas en la distancia, podrían hoy, en esta luz democrática, ser consideradas como, no quiero decir usar la palabra cómplice,
omisiones por lo menos,
pero no sé qué palabra usar?
¿Ahora o después del...?
ahora, ya no puede quedar.
Bien, no, fue, yo creo que los que tenemos edad recordamos un periodo oscuro, gris, opresivo, con aquellas situaciones en donde los ciudadanos nos cuidábamos de no hablar por teléfono, de no hacer comentarios en la calle. Creo que había que pedir permiso para estar más de 3 o 4 reunidos, incluso en la vía pública, donde era realmente doloroso leer la prensa, que únicamente se limitaba la escrita y la oral y la televisada, se limitaba a dar las versiones oficiales en algunas situaciones con bastante obsecuencia. A mí me quedó, sin alusión, no recuerdo quién era el periodista, pero recuerdo durante años que al ministro del Interior de la época le decían coronel doctor Don, que era Volentini, pero había varios periodistas que le decían, dígame coronel doctor Don, y le ponían todo por las dudas, ¿no? Como diciendo, bueno, y nadie le hacía una pregunta incómoda ni por casualidad. Se daba la situación que yo conocía a la señora, porque el ministro del Interior era abogado, la señora también, y la señora ejercía en los juzgados. Pero una época complicada donde ha hecho alguna alusión Arturo Pérez Reverte a esas situaciones vinculadas al franquismo en España, donde la mayoría de la población lo que hicimos fue tratar de sobrevivir, de seguir con la vida en esas condiciones tremendas de inexistencia de libertad de expresión del pensamiento, de libertad de prensa, de andar. Uno allí se acostumbró a no ir ni a la puerta de la casa a buscar el diario sin la cédula, porque se podía terminar preso por alguna situación. Y sí, fue un periodo oscuro donde yo creo que la gran mayoría de nosotros, de los otros los uruguayos, estábamos soportando el temporal a los efectos de ver cómo iba a aclarar. Y lo extiendo tanto a los que votamos el no en 1980 como a los que votaron sí, porque yo creo que no éramos el 60% los que queríamos salir de esa situación, que parte del 40% que votó el sí creyó que esa extraña constitución con candidato único, donde uno iba a tener que terminar votando a la presidencia a el candidato que fuera designado por las cúpulas militares, que eso al menos era una salida de esa situación que se alargó muchísimo, que a las personas de mi generación nos cortó mucho la vida, porque fueron 14 años muy duros. Así que sí, hubo mucha cosa vinculada a...
Pero tiene a la
vida
tiene
cotidiana,
un
debe. No,
el Poder
no,
Judicial
no.
Tiene un debe ahí para de repasar esa historia y de pronto echar un poco de luz.
El Poder Judicial quedó, primero que no existía, ¿no? Mis primeros carnés decían justicia ordinaria. Ah. Y una justicia que además tenía mucho menos poder real que la justicia militar. Es curioso, yo he visto que se ha dicho poco, pero el funcionamiento diario normal de la justicia era, pese a la existencia de, en su momento, un Ministerio de Justicia que tenía poder absoluto sobre los jueces, nos podían remover con un telegrama, el funcionamiento diario era muy parecido en todas las materias, incluso en la materia penal, a el funcionamiento en un sistema democrático, porque básicamente de las materias de las que el Poder Judicial se encargaba, el gobierno militar no tenía interés en intervenir. Eso hay que señalarlo, los desalojos, los divorcios, los juicios civiles continuaron en más o menos la misma situación que teníamos antes del golpe de Estado. Por supuesto, los jueces estábamos más nerviosos, teníamos inestabilidad laboral, pero más allá de eso, el funcionamiento fue muy normal. A veces, por supuesto, se daban situaciones, yo lo he señalado, muy raras, en las cuales uno no sabía muy bien dónde estaba parado, para empezar, porque yo llevaba un año de juez, pero estando en Montevideo, por ejemplo, de juez de paz décima, donde uno básicamente hacía pequeños juicios ejecutivos y desalojos, se nos dio la situación de una intimación de pago a un oficial del ejército, no me acuerdo de qué base militar, y le pregunté a mi alguacil, y dígame, esto usted lo hace, yo por supuesto lo voy a ordenar, que es lo que corresponde, usted hace lo mismo que con un ciudadano de a pie, penetra en una unidad militar, y me dice, no, pero mire que esto es lo más fácil que hay, yo me limito a ir a el encargado de contaduría de la unidad militar y le retienen inmediatamente con mucha más facilidad que si tratara un civil, y además lo sancionan. Sí, había algunos códigos distintos, pero el funcionamiento era muy parecido, más allá de las ideas que en teoría alguien pueda tener.
Vamos a una breve pausa, tenemos varios temas para hablar. ¿Qué pasa con la propuesta de Vivir Sin Miedo, la reforma constitucional? ¿Cómo evalúa el doctor Jediak el funcionamiento del nuevo código? ¿Cuáles serían los aspectos que había que retocar? Enseguida la pausa. Seguimos dialogando con el doctor Jorge Jediak, que integró la Suprema Corte de Justicia durante 10 años, 2009-2019. Esa es una de las limitantes, 70 años o 10 años en el ejercicio del cargo. Usted llegó primero a los 10 años, fue presidente en tres oportunidades, 2010, 2015 y 2017, presidente de la Suprema Corte. El próximo 27 de octubre los uruguayos deberán tomar una opción, además de elegir presidente y parlamento y demás, si votan la reforma de la Constitución que se ha planteado, se llama Vivir Sin Miedo. Hace pocos días el Instituto Nacional de Derechos Humanos volvió a sacar un comunicado que respecto a esta reforma dice que implica retroceder en el rol del Estado como garante de los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por el derecho internacional, la introducción de políticas de seguridad que han demostrado su inoperancia e impacto negativo en el aumento de la violencia y la criminalidad, tanto en el pasado y presente de nuestro país como en la región, y hay una serie de consideraciones más. ¿Cómo lo ve usted la reforma y si retrocedemos en garantías constitucionales si se aprobara?
Bien, yo no creo que sea un retroceso significativo en garantías constitucionales, y creo que resistimos un archivo. Venimos de larga data señalando que hay mucho de fe en ese tipo de aseveraciones. Tales cosas no han dado resultado a nivel internacional. Hay mucho para discutir. Hay muchas cosas que sí han dado resultado a nivel internacional. La ola delictiva que es cierto que estamos padeciendo nosotros y parcialmente la región es una tendencia muy sudamericana y centroamericana. No es verdad que en el mundo esté disparándose el delito, las tasas delictivas y la violencia de los delitos. No, nosotros hoy en América Latina y en Centroamérica tenemos unas tasas delictivas muy altas en relación a, para empezar, Europa y Norteamérica. Y ellos han logrado dar vuelta estas espantosas estadísticas que llevamos más de 30 años viendo, en donde cada año que pasa hay más delitos y más violencia en los delitos que el año anterior. Así que hay políticas que sí han dado resultado. Las políticas de seguridad no hay que inventarlas, existen, los recursos vistos al menos desde el Poder Judicial, que no recibió recursos, que llevó 10 años de, decíamos nosotros, de dieta, y empezó a pasar hambre luego de 10 años de dieta, porque hemos seguido más o menos así. La realidad es que el Estado uruguayo ha hecho un esfuerzo muy importante en relación a la seguridad en el Ministerio del Interior y ha multiplicado al menos por 4 los recursos humanos y sobre todo.
Pero volviendo material. A la reforma, ¿le quita el sueño desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, que se autoricen con la orden del juez correspondiente los allanamientos nocturnos, por ejemplo?
Yo no diría que me quita el sueño, porque va a seguir estando la garantía del juez. Es verdad que es una garantía de la libertad individual que viene desde nuestra Constitución de 1830, pero hay otros estados democráticos que admiten en casos excepcionales el allanamiento nocturno, y es verdad que nos estamos enfrentando a fenómenos que en el Uruguay no se daban, como es el crimen organizado vinculado al narcotráfico.
El sagrado inviolable seguirá siendo, a menos que un juez decida lo contrario.
A menos que un juez decida lo contrario, y seguramente por la tradición que tiene la justicia uruguaya, si se aprobara esta reforma no habría un uso abusivo de estas circunstancias. Hay que decirlo con todas las letras, la mala prensa que y lo que pesa en el ánimo de todos nosotros en relación a los allanamientos nocturnos está vinculada a que las dictaduras suelen utilizar ese tipo de allanamientos mientras están los vecinos durmientos, mientras está el barrio durmiendo, para detener gente ilegítimamente. Esa es la
perdón, doctor.
El mal antecedente que el allanamiento nocturno tiene ahora. Otra cosa es su aplicación en democracia.
Y también que el diablo a veces duerme en los detalles, ¿no? Porque decir que si una casa se va a considerar como agravante, que la casa donde uno vive sea utilizada como depósito de la droga, es seguir extremando la justicia de pobres y la justicia de ricos. Porque es natural que quien vende 2 kilos de marihuana tenga la marihuana en su casa, y que quien venda 500 kilos de cocaína lo va a tener en un depósito lejos de su chalet. Entonces, muchas veces esa incomprensión de cómo funciona el sistema criminal termina siendo que normas que pueden estar bien inspiradas en el detalle se termina convirtiendo en una injusticia.
Es verdad, yo no se lo niego. Por otra parte, tenemos, al menos en relación al narcotráfico, que tener una política mucho más firme, porque se ha evidenciado que no solamente hay una situación de microtráfico sabida y de larga data en el Uruguay, con las pequeñas bocas de pasta base familiares, que lo hemos dicho, entre otros de los resultados tremendamente negativos, llevó a que cambiara el perfil de género en las personas privadas de libertad. Sí. Nunca hubieron tantas mujeres privadas de libertad ambulatoria en los establecimientos carcelarios como ahora, vinculadas a el manejo de esas pequeñas bocas de pasta base, porque allí es familiar, hasta hijas, madres y a veces abuelas participan. Pero tenemos la otra evidencia, que bueno, que algunos conocíamos, pero que a todos nos ha sorprendido por su volumen, de la permeabilidad de nuestras fronteras y lo vulnerables que somos al gran narcotráfico, con volúmenes que son espeluznantes. Tenemos que tener claro, yo simplemente quería ratificarlo, pero si no me llegó mal la información, la incautación más grande que se ha dado en el puerto de Nueva York es mucho más baja que estas toneladas que fueron atrapadas
en Alemania.
En Alemania, ¿no? Estamos hablando de cifras enormes, de muy difícil transporte, de muy difícil exportación, para decirlo de alguna manera, y que sin embargo pasaron los controles del Uruguay, tanto en su ingreso como en su egreso.
Doctor, volviendo al tema de la propuesta de reforma constitucional, hablamos de los allanamientos nocturnos, está la eliminación de los institutos de liberación para determinados delitos, el establecimiento de la pena de reclusión permanente revisable y la creación de la Guardia Nacional. Respecto a eso, ¿cuál es su visión? ¿Es política la decisión del ciudadano de votar o es jurídica? ¿Cuáles son los aspectos que uno debería tener?
Bueno, la realidad de cómo funciona, y simplemente retrotrayéndome a mi escasa experiencia como docente de sociología, la realidad es que solo los abogados o quienes estamos vinculados al derecho hacemos un análisis jurídico de este tipo de propuestas de democracia directa. Básicamente lo que nos enseñaron siempre es que toda medida de este tipo termina siendo una suerte de plebiscito a favor o en contra del gobierno y no un análisis detallado de las consecuencias jurídicas. Yo simplemente señalar que me da la sensación de que tampoco es para tanto, en el sentido cuando se plantea lo de la Guardia Militarizada. Tenemos ya una ley que habilita el control. No está reglamentada por alguna razón que a mí se me escapa, pero tenemos ya una ley que habilita el control del ejército de tierra en nuestras fronteras secas desde la frontera 20 kilómetros para adentro, salvo los centros poblados. Eso es una cantidad enorme de territorio. Y dice, no, 20 kilómetros, sí, 20 kilómetros por todo el perímetro del país, es decir, algo así como un quinto de la superficie.
El general Larrañaga lo ponen como argumento a su favor de que ya existe, ¿no?
Y seguramente va a ser, y estoy seguro que va a ser un gran avance en la protección de una frontera muy porosa, que es verdad que viene desde la colonia, que siempre, no es que ahora nuestra frontera sea porosa, siempre fue porosa.
Pasa que los fenómenos se hicieron más
complicados. Los fenómenos, una cosa era cuando yo era juez de paz en Durazno, donde esa situación, tichoros. Pasaban a lomo de mula, venían y terminaban en Durazno los que traficaban alcohol. Entonces uno atrapaba gente que además usaba Winchester de la época del oeste, y lo que traían era alcohol de muy baja calidad. Hoy estamos hablando de drogas muy pesadas, sí, de narcotráfico muy pesado, y que nos ha expuesto a descrédito internacional.
Permíteme alejarme de la decisión del soberano y acercarme más a la decisión de quienes legislan. ¿Se puede legislar con miedo? ¿Es conveniente legislar con miedo?
No es conveniente, hay también respuesta de cátedra, pero yo la creo, no es conveniente legislar reactivamente, como se decía, bueno, al contragolpe. Deberíamos tener la posibilidad de analizar los fenómenos con determinada tranquilidad y discutir con tiempo en el ámbito parlamentario de la forma más amplia posible para lograr el respaldo más amplio posible determinadas leyes, a los efectos de, como se suele decir también, de tener en determinadas áreas importantísimas una política de Estado, una política que no dependa, ¿qué es eso?, de quién está en el gobierno, sino que preceda al gobierno que venga y siga existiendo luego de que el gobierno se retire.
No es que, volviendo al tema de la Guardia la guardia Militar, no es que vamos a ver los camellos como habitualmente los veíamos en la dictadura por las calles de Montevideo. Eso es una exageración de los contenidos.
Espero que no. A mí me ponía, recuerdo especialmente...
Pero se juega con nervioso. Esa imagen, ¿no?
Usted recordará cuando uno manejaba detrás de una camioneta, atrás había un oficial a veces medio dormido con un arma larga, semiautomática.
Los camellos eran las camionetas que usaban las patrullas del ejército, para la gente que no se acuerda.
Con las piernas colgando hacia afuera y uno siempre tenía miedo que se le escapara un tiro. Hay que señalar, ya estamos usando el ejército con éxito en situaciones como los perímetros externos de los establecimientos de reclusión de alto porte. Se los podría usar también para la guardia estática de embajadas, a los efectos de liberar policías para el patrullaje diario, que veo que además está toda la oposición está convergiendo en algunas soluciones. Bueno, parte del oficialismo también, hay como un consenso de vuelta a lo que solían ser las comisarías vecinales. Pero bueno, ya estamos utilizando los militares en una cantidad de situaciones, en situaciones de catástrofes naturales. Sí, han mantenido el orden, es la única fuerza del ejército que puede mantener el orden. En otros países, en las misiones internacionales, se han acostumbrado a hacer, en algunos casos también, tareas policiales. Será, si el soberano lo aprueba, eso, como decía algún analista de la realidad, se lo contestaremos todos después de las elecciones. Bueno, habrá que ver puntualmente cómo se utilizan esas
fuerzas. Doctor, en 30 segundos lo otro, el endurecimiento de las penas y el hecho de la excarcelación revisable y demás.
Bueno, lo que nosotros hemos dicho siempre es que Uruguay tenía un nivel de penas adecuado, y fíjense que digo tenía un nivel de penas adecuado, una dosimetría adecuada en el Código Penal en relación a la gravedad ontológica de cada delito. Ahora, ¿qué nos pasó? Nos pasó el Código y nos pasó... lo hemos hablado con ustedes en varias oportunidades, esta situación de 3% de procesos y 90 y pico por ciento de situaciones de procesos abreviados que han ido conllevando en la gran mayoría de los casos una rebaja del orden del 25-30% promedio de las penas mínimas del código. Entonces, en realidad, lo que hemos hecho indirectamente es rebajar las penas en un momento en donde el delito está subiendo, lo cual no es una buena medida. Yo lo parangonaría a suspender alguna medicación cuando uno está enfermo. Básicamente lo que se está tratando de hacer, para hacer un análisis totalmente jurídico, es volver al nivel de penas que teníamos. Cuando dice el cumplimiento de las penas, es bueno, en determinadas circunstancias no hacer la rebaja. Y en esto estuvimos también de acuerdo. Ahora la ley ya tiene número y está promulgada en la ley de limitación de la libertad vigilada, en donde estuvimos de acuerdo en principio y sobre todo el Ministerio del Interior y la Corte, y al final hubo un acuerdo también con la Fiscalía en el sentido de evitar la acumulación de promociones. Decir, bueno, pero en los delitos graves esto
no corre.
Solo cuando la pena recaer sea hasta 3 años y de ninguna manera como parte del acuerdo, porque el gran tema era el acuerdo, era que la Fiscalía y la Defensa pudieran acordar no solo una pena rebajada en un 30%, sino que la iban a cumplir una parte en privación de libertad ambulatoria y otra parte libre. Eso ya no se puede hacer, solamente depende del juez. Se le puede pedir al juez, pero no se le puede imponer al juez. El juez decidirá si la otorga o no.
Doctor, quedó pendiente toda la evaluación que tiene de la aplicación del nuevo código. Queda abierta una nueva invitación para poder hablar de ese tema. ¿Le parece bien? Muchísimas gracias.
El agradecido soy yo y será un gusto.